Bueno, vamos a tocar un tema complejo, ¿eh? La salud en el Atlántico. Hemos hablado con todos los actores, con los sindicatos, con el gobernador Verano, con el gerente de la S1. Y mire, tengo un invitado muy especial que es una persona que conoce el tema de la salud a la perfección, porque él no solo ha sido protagonista, sino que su actividad ha desembocado en extraordinarios resultados manejando la salud. Manejando la salud en el departamento, como secretario del doctor Segebre, manejando la salud en un hospital que estaba en ruinas, y él lo volvió un hospital hermoso, extraordinario, con buen servicio para los niños, el Hospital Niño Jesús. Y después se fue a Baranoa, y allá levantó un lugar que era un moridero, y lo volvió tal vez uno de los mejores hospitales del Atlántico. Estoy invitando a participar al doctor David Peláez, a quien aprecio mucho y admiro mucho. Don David, ¿usted qué cree que está pasando con la salud en el Atlántico? Ese negocio que se hizo en la administración anterior en cabeza de la señora Elsa Noguera, ¿fue un fiasco? ¿Es una frustración? ¿Usted qué piensa?
Jorge, buenos días. Saludo especial a ti. Gracias por tus palabras. Saludo a la mesa de trabajo. Y bueno, saludo a todos los oyentes en este momento. Ese modelo de gestión centralizado, administrativo, en busca de la eficiencia y de la disminución de los costos administrativos, que era lo que inicialmente uno puede ver que fue lo que hicieron, es un modelo que ha tenido éxito en muchos lugares. Pero sin duda, aquí hubo fallas. Yo no puedo puntualizar ni hacer un diagnóstico claro porque no hago parte de ese proceso, estoy distante de esta administración, pero me imagino que hubo errores en la planeación, hubo dificultades en la planeación y en la estructuración operativa. Es fácil, cómodo de pronto hacer lo que se hizo teniendo recursos, liquidar, hacer una fusión, pedir el apoyo del ministerio, pero luego viene la segunda parte, que es la implementación del proceso que se definió. Y yo creo que ahí estuvieron las dificultades. Y estuvieron las dificultades por una sencilla razón. Es el momento de colapso más agudo que ha tenido este proceso en tan corto tiempo. Yo escucho las noticias, más de 110 mil millones de pesos, compromiso por encima de las ventas de servicios, o sea, deudas o gastos por encima de las ventas de servicios. Hay una iliquidez absoluta, los recursos no alcanzan. El clima está destruido, protestas hoy, mañana cierre de actividades, los médicos renuncian. Y hay una cultura institucional deteriorada. Esto en tan corto tiempo es delicado, tema que hay que salir corriendo a frenar. Hoy veo noticias donde la Supersalud, que entiendo estuvo haciendo unas auditorías, ordena, indica un plan de mejora. Pero para que este plan de mejora se pueda llevar a cabo se necesitan muchísimos recursos, porque nadie con una deuda con ese tamaño y operando las dificultades que está operando puede salir adelante, Jorge.
Oiga, doctor Peláez, esos contratos para servicios dentro del hospital donde el concesionario se llevaba el 80% de la utilidad, incluso con el hospital poniendo los equipos, ¿se justificaron?
Jorge, siempre ha habido una concepción equivocada. Yo, siendo gerente del Hospital Niño Jesús, creo que fui el que diseñó las primeras alianzas estratégicas que eran un gana-gana. Por ejemplo, yo en la reestructuración fiscal de Niño Jesús hace muchos años, y a mis pediatras le dije, no los puedo sostener. Yo no puedo pagarle a un pediatra que viene 2 y 3 horas, 8 horas con el resto de temas que indica la ley. Yo voy a sacarlos a todos de la planta de personal, pero los voy a volver socios del hospital. Ustedes se van a convertir en empresarios, hacemos una alianza y esa empresa tiene que producir tanto para ustedes como para la institución. Y fue un modelo exitoso. Recuerdo yo que eran proporciones cercanas al 69.52 y 31.48, cosas más o menos así parecidas. Y había otros temas que se pagaban por aparte. Siempre se ha, no sé, lo veo con preocupación, que siempre la expectativa que hay, que el socio que viene de afuera es como es el más importante. Y no, más importante la institución, porque es el dueño de la responsabilidad, porque es el dueño del paciente, porque esa institución es donde llegan los pacientes, porque es la esencia pública, porque es el dueño del local y la estructura. Entonces yo a veces veo que hacen unos negocios como si el socio externo no fuera el más importante, o fuera el más importante, y esto es un negocio equivocado, Jorge, porque mira, la historia nos lo ha mostrado. Lo que es hoy una, o lo que era antes el Cari, ya es una historia de 20 años, una historia que comenzó con el primer ejercicio de reorganización con el gobernador, rodado, pasó a la primera administración de verano, seguimos nosotros con Segebre. Mira, nosotros, Jorge, de 70 mil millones que era la deuda, pagamos el 50% de la deuda, estabilizamos la operación, fortalecimos la oferta de servicios y el resto de recursos lo llevamos a un plan de saneamiento fiscal y financiero donde íbamos a seguir aportando recursos y al mismo tiempo el gobierno a través del FONSAE iba a poner una platica y con la estampilla, recursos de estampilla, seguimos acompañando el proceso. Entonces yo no entiendo cómo nuevamente cae en la crisis que cae la administración anterior, lo liquida, ¿sí? Lo lleva a un modelo diferente, a un modelo que ha sido exitoso en otros lugares, pero aquí, desafortunadamente, en menos de 4 años, y hay una deuda que supera los 110 mil millones de pesos, y hay un desequilibrio fiscal, financiero, operativo, sin clima y sin cultura. Para mí, lo que está pasando hoy, Jorge, es absolutamente gravísimo.
Sí. Oiga, esas fusiones que se hicieron sobre la base de tener un capital semilla o capital de trabajo para que pudiera operar, o sea, el nuevo sistema, esos recursos entiendo que no se entregaron. ¿Usted qué sabe de eso?
No, Jorge, no tengo conocimiento de esos recursos. Sí he escuchado y es el deber ser. Cada que una institución arranca prácticamente de cero, tiene que haber un capital semilla entre 3, 4 y 5 meses, porque uno lo que vende hoy en este sistema de pago que tienen las EPS, sobre todo en la alta complejidad que se paga por eventos o por paquetes, no es el mismo pago del primer nivel, que es un pago global prospectivo anticipado, llámese giro directo. Como tú vas a comenzar a ver fluidez de recursos realmente después de las primeras, de los primeros 60, 90 días, después de todas las auditorías, tú necesitas recursos para mantener la operación. Y si tú arrancas una operación sin estos recursos, Jorge, sin duda vas a tener dificultades porque te va a tocar aplazar gastos. Y otro problema, Jorge, que sin duda han hecho daño, es que aquí se hizo una formalización total del recurso humano. Tema que para los recursos o para el peso de la UPC y los pagos que hacen las EPS, tanto en monto como en tiempo, son muy complejos de sostener. Las EPS a las segundos y terceros niveles públicos no le pagan bien, no le pagan oportuna, hace unas auditorías largas en el tiempo, y una institución que vende servicios de alta complejidad, así como es de alta la complejidad, así de altos son sus costos. Y si los sí. recursos no son por lo menos en recaudo efectivo iguales o superiores, siempre va a haber dificultades. Además, Jorge, las instituciones públicas tienen una dificultad que los hace grandes en sensibilidad, pero los hace débiles en recursos, y es que le toca la esencia pública, en este sentido, a una alta complejidad, atender todo lo que los demás prestadores privados no quieren atender. Y aquí me remito sí. a población migrante, a EPS intervenidas, a EPS en vía de liquidación. Esto, sin duda, además del manejo técnico administrativo, de la planeación, de la implementación, de la operatividad, se vuelve en un panorama bastante complejo para que las instituciones públicas de segundo y tercer nivel tengan una salud fiscal y operativa como tiene que ser.
Sí. Una pregunta final, doctor David. Algunos proponen volver al pasado, o sea, que cada uno de los hospitales, de los 5 hospitales, opera de manera independiente con un gerente, es lo que está proponiendo el gobernador. Sin embargo, ese modelo dejó una deuda que va por más de 260 mil millones de pesos. ¿Cuál sería lo ideal o qué sería lo ideal?
Jorge, yo me voy un poquito al pasado con tu venia y me acuerdo de la gerencia estratégica del Niño Jesús, un hospital quebrado, colapsado, que pasó a ser la familia de salud más exitosa del departamento y la región Caribe. Estuvimos a 2-3 visitas de hacer de ser el primer hospital público acreditado en la región. Una escuela de formación. Muchos de los pediatras, ginecostetras, líderes de servicios farmacéuticos de la región fueron formados ahí. Líderes en investigación, Jorge. Fuimos de los pioneros en el manejo del sildenafil, del Viagra, en la hipertensión pulmonar del recién nacido. Hacíamos hasta amniotransfusiones, o sea, colocarle líquido amniótico preparado por nosotros a pacientes con complejidad que hubieran perdido el líquido, me refiero a embarazadas. Una oferta bonita, exclusiva, materno-infantil. Éramos la central de manejo de accidentes ofídicos de la región Caribe, Jorge. Además, todas las complicaciones de niños las manejamos, teníamos los mejores especialistas. Bueno, y aquí sigo hablando para decirte que teníamos un modelo de gestión exitoso, hasta con propuestas internacionales. Trabajábamos con Pediatrics, un grupo de expertos de Estados Unidos que nos hacían videollamadas para valorar los niños a través de Skype. Yo dejé ese hospital cero deudas, con recursos en tesorería, me acuerdo, más de 1.500 millones de pesos, con un presupuesto en eficiencia fiscal. Ese hospital funcionó. Entonces, yo no sé por qué, en qué momento el Niño Jesús se destruyó tanto que lo terminaron liquidando. Yo he conversado con abogados míos para colocar una acción popular para recuperar el nombre, por lo menos, de un hospital que fue insignia en el departamento. Y respondiendo a tu pregunta, Jorge, y lo voy a responder y bajo mi responsabilidad por lo que voy a decir, esto no es un modelo que está escrito. Yo quería que hay que devolver el hospital de Sabana Larga, que hay que devolver el Juan Domínguez Romero, que hay que devolver el CARI Mental y que hay que devolver el hospital Niño Jesús. Siempre el problema, por lo que decía ahorita, por el tema del costo de la formalidad, por el tema del costo de manejar la alta complejidad, por lo que no es fácil en este país que un segundo y tercer nivel reciba recursos como tiene que ser, por las dificultades que tiene la UPC y el sistema de salud colombiano. Yo cogería la estructura operativa de lo que es la alta complejidad, remitiéndonos a lo que era antes la S alta complejidad, y buscar un operador que lo asumiera, que complementara su éxito con este proyecto. Ejemplo, la red de Barranquilla, que sí ha sido un modelo exitoso. Cuando algún día yo participé en la planeación de este proyecto, puede asumirlo como la alta complejidad de Barranquilla, o un particular, un privado, un modelo de gestión exitoso que lo sume a su oferta de servicio y que no exista trauma, sino que se amplíe la cobertura de un proyecto que esté funcionando. Porque realmente, Jorge, son 20 años intentando hacer de este modelo, particularmente la alta complejidad, un modelo exitoso, y siempre es la alta complejidad la que se ha llevado por delante el resto de instituciones, como hoy está pasando.
Muy bien. Bueno, ahí está el análisis completo que hace el doctor David Peláez. Y mire, uno consulta a David porque es un hombre que sabe de salud y que ha sido exitoso en la implementación y manejo de centros hospitalarios. No está hablando cualquiera, no está hablando un académico, no. Está hablando un operativo, un hombre que sabe cómo se manejan los hospitales y lo ha demostrado. Aquí hay un oyente que me está diciendo que si viene la intervención, yo creo que para allá vamos y Dios mediante, no lleguemos a eso, porque no quiero pensar que la red hospitalaria del Atlántico quede en manos de la Superintendencia de Salud a través de una intervención, porque eso sería, ay Dios mío, ni pensarlo.